Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta fresca mañana de jueves. Hoy es 29 de julio y celebramos su compañía. Me encuentro aquí con nuestro productor Sebastián Cecillón y con el ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación. Y estamos listos para hacerles llegar contenido vinculado al arte y la cultura. Ya lo sabe, esto es Polifónica. Saludamos con mucho gusto a las regiones que se enlazan con nosotros en este horario y también a aquellas que nos retransmiten en distintos momentos del día. Abrazo hasta Meca, a Ocotlán, Lagos de Moreno, a Puerto Vallarta. Y recuérdelo, es posible también seguirnos la pista en internet en www.radio.udg.mx. También en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónicapres con doble S. Pues en esta mañana tenemos una segunda entrega de estos programas especiales dedicados a la mujer artesana. En principio quiero agradecer el enlace y trabajo de gestión de Saraí Tapia, quien hizo posible la realización de estas dos emisiones. Nos encontramos de nueva cuenta en el Museo Municipal de la Cerámica Pantaleón Panduro. Es un espacio que tiene presencia nacional, ya que es el responsable de la organización y también de la conservación de los trabajos premiados del Premio Nacional de la Cerámica. Por eso es una visita obligada aquí en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque. Sabemos que son muchos los motivos que existen para visitar este lugar. Bueno, pues este espacio nos da muchos más para encontrarnos aquí, ya que puede recorrer en sus vitrinas, en sus pasillos, en sus espacios de exhibición, en cada salón, van a encontrar los principales premios, los primeros premios de las últimas ediciones de este Premio Nacional de la Cerámica. Entonces, puede disfrutar de las particularidades del trabajo de ceramistas de todos los lugares de este país, porque es una tarea, es un trabajo que no es exclusivo de Tonalá o de Tlaquepaque, sino que sabemos cada estado en diferentes regiones, poblaciones, pues tiene una forma especial de trabajar la cerámica. Venga, de verdad puede disfrutar en este verano de un paseo muy enriquecedor. Es para todos, los niños lo disfrutan de manera muy especial. Hay trabajos espectaculares que recrean escenas populares, fiestas religiosas, fiestas públicas. La verdad, la va a pasar muy bien y además aprendemos mucho. En este programa vamos a recibir a dos artesanas notables de nuestra región. Silvia Barbosa, ella es ceramista especializada en alta temperatura. Ya verán ustedes, ella es heredera de una genealogía muy relevante de aquí, de Tlaquepaque. Trabaja en uno de los talleres más tradicionales del corazón de este municipio, que ya tiene una larga, larga historia. Ya verán ustedes las cosas tan interesantes que nos va a compartir Silvia Barbosa. Y también en estos micrófonos tendremos a la artesana lapidaria Marcela del Sol. Del otro lado, no trabajando con el barro, la cerámica, sino trabajando con las piedras. Esta labor que requiere un ojo maravilloso y unas manos coordinadas con esa mirada para lograr tal precisión que sean capaces de hacer cortes estupendos para sacar lo mejor de cada piedra. Pues Marcela del Sol es una artesana lapidaria y nos va a compartir los misterios y las particularidades que tiene este trabajo. Nos interesa aquí en Polifónica abrir nuestros micrófonos para mujeres que trabajan, mujeres que reciben de diferentes maneras, no necesariamente por el vínculo familiar, una estafeta de un trabajo importante que son las artesanías, sino que además lo enriquecen, lo conservan, le dan un sello particular. Esperemos que usted disfrute de estas voces que tienen tanto por compartir y por hacernos vivir no solo nuestra ciudad, sino el país entero. Quédese aquí en Polifónica y ¿qué le parece si empezamos con música? Nos encontramos de nueva cuenta en un espacio emblemático en el corazón del municipio de Tlaquepaque, que es el Centro Cultural El Refugio, y de forma muy específica en el Museo de Cerámica Pantaleón Panduro. Si ustedes no lo conocen, tienen que venir y
conocer el trabajo que por tantas generaciones realizan artesanas y artesanos de nuestro estado y de particularmente pues tanto de Tonalá como de Tlaquepaque. Con este interés nuestro por reconocer, hacer visibles a las mujeres que trabajan justamente en la artesanía, es que hemos preparado para ustedes dos emisiones. En esta ocasión nos encontramos con dos artesanas notables. Está con nosotros esta mañana Marcela del Sol. Ella trabaja la piedra, ella es una artesana lapidaria. Bienvenida, Marcela, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, qué honor platicar todos tantos temas sobre la talla de piedras, la lapidaria.
Pues todo eso vamos a conocer acá. Nos suena extraño, fíjate, Marcela, estamos lejos de trabajos tan cercanos a la tierra. Se trata de conectarnos con ello. Silvia Barbosa está también acompañándonos en esta mañana. Ella es ceramista y trabaja a la alta temperatura. Bienvenida a Polifónica. ¿Cómo estás,
Hola,
Silvia?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho el apoyo que nos está dando y la oportunidad del espacio que nos está dando a las mujeres.
Pues ya tienes el micrófono, Silvia. Cuéntanos un poco de cómo inicias en la cerámica. ¿Era un trabajo que desarrollaba tu familia o no? ¿Cómo te fuiste conectando con este trabajo? Entiendo que tú trabajas y eres de acá, de Tlaquepaque.
Sí, yo soy la tercera generación, yo soy la tercera generación del señor Vicente Alvarado Padilla, que él en los registros de que hay, fue de los primeros talleres en cerámica aquí en Tlaquepaque, que fueron creados en 1920 a 1945, más o menos, es el registro que tengo donde vienen los artesanos activos con sus talleres, y en esa parte vienen mis abuelos, que era la señora Emilia Hernández y el señor Vicente Alvarado Padilla. Pues obviamente que él siempre se dedicó, empezó como todos los de aquí de Tlaquepaque, con monitos o figuritas en miniatura. Y la primera exposición a nivel nacional la organizó el exgobernador Agustín Yáñez, la primerita exposición que hubo de cerámica. Él obtuvo el segundo lugar con unas gaviotitas que se usaban en ese tiempo, que eran de caulín, ya no era tanto de barro, era el caulín. ¿Qué quiere decir? O sea, todo es cerámica, barro, caulín, todo es cerámica. Todas las tierras que pasan por fuego se convierten en cerámica. Entonces, la diferencia del caulín, tienes que combinarlo, el caulín es muy plástico. Se puede modelar, se puede conservar más tiempo, pero tienes que hacer una liga de dos, de barro a plástico y barro plástico. Entonces él usaba mucho modelaba mucho con sus manos, porque él era escultor. Entonces todo, él no necesitaba molde, todo lo hacía con las manos y le aventaba un montón de cosas. Y él también trabajaba el tazón. Dice que cuando fue la guerra, de la primera guerra de Estados Unidos, que yo se pegaban con tazones, porque ¿cómo vendió tazones? Entonces, bueno, ahí fuimos creciendo, y como decía la señora anterior, pues yo me crié viendo los patios llenos de tazones, que unos los engretaban, otros los ponían a secar, otros afinaban, qué sé yo. Yo, a mí me mandaban a la escuela, pero en mis ratos libres iba y hacía gusanitos de barro, hacía maripositas, hacía caballos, jugaba con eso. Para mí era un juego o una diversión. Entonces, como lo sigue siendo ahorita, sigue siendo algo que para mí es muy satisfactorio, porque lo hago como de hobby, como un placer hacerlo.
Pues ese paso es importantísimo, ¿no? Primero ir de lo lúdico, de este pensamiento infantil que se acerca de forma tan espontánea al material moldeable para entretenerse, para aprender, para explorar su tacto, a una actividad profesional y luego llegar justamente de nueva cuenta a la creación, a esa libertad que nos da el arte, ¿no? En tu caso, platícanos, Marcela, tu trabajo, tu materia prima está del otro lado, no está lejos, pero está del otro lado. Las piedras, tú eres una artesana lapidaria. ¿Cómo empiezas a trabajarla? ¿Cómo te conectas con este material tan extraordinario y tan misterioso a la vez?
Sí, de hecho sí es cierto, porque bien mencionas que empieza uno desde niña lúdico y, por ejemplo, mis papás sí decían, o sea, yo sí jugaba con piedras. Y con piedras desde río, piedras en mar. Yo crecí toda mi infancia en Santa Rosalía, que era mitad desierto, mitad mar. Y realmente me encontraba fósiles de conchas, de caracoles, de nautilio. Y mi mente volaba.
Santa Rosalía en
Baja California Sur. Entonces tuve la oportunidad de meterme a minas abandonadas, y caminar y te las encontrabas, literal, de estos fósiles caminando, y decías, bueno, entonces quiere decir que aquí había mar. Pero estos eran pensamientos de niña. En este caso, yo creo que yo desde niña siempre sentí la pasión, y realmente en el rubro de la lapidaria soy de las pocas mujeres que realmente hacen todo este proceso de lapidar la piedra, porque si tú te metes a bibliografía, a libros, inclusive a videos, te quieres meter a las redes sociales, nadie, absolutamente nadie te va a enseñar los secretos o los pasos verdaderos de una talla de una piedra. La otra cuestión es que aquí en México no existe como tal las máquinas para nosotros hacer cada proceso de estas piedras. Yo he convivido con bastantes artesanos y por mucho están muy bajos en su técnica, los acabados, su manera de cortar o a veces tienen, porque nosotros cortamos con disco de diamante. Entonces es meterte al disco de diamante, saber la técnica, porque si no el mismo cuarzo te va a cortar las manos, no el disco de diamante. Entonces hay muchísimos candados que de verdad es muy mágico, porque cuando tú definitivamente, hablar de cuarzos es también hablar de energía. Cuando tú estás cortando la piedra, esta emite una luz que vamos a decir que no es de este mundo, que es de la misma piedra. Entonces, es muy padre porque es muy noble. Entonces, si tú no tienes un buen disco diamantado desde cortar un cuarzo, y es maravilloso porque creo que es igual como las personas, ¿no? O sea, realmente somos un proceso de calidad, de automejoría, igual lo mismo en el cuarzo. Ves el cuarzo y estamos hablando también de geometría. Estamos hablando de forma. A mí, por ejemplo, en especial me ha funcionado mucho los diseños amorfos. Literal que la misma piedra me diga cómo la voy facetando, cómo la voy creando, pero realmente no hay escuelas. Yo siempre he dicho, si la gente viera nuestro proceso, ni siquiera se atrevería a decir, ¿cómo tanto esa piedrita? Y el proceso, por ejemplo, de perforación. No cualquiera perfora un cuarzo, porque si hay señores, en el caso porque uno es mujer, sobre todo entre los mismos, yo tengo una ventaja, que como sé también un poco de piedras, de gemología, a veces ni los mismos mineros saben lo que tienen. Entonces eso ha sido una ventaja. Y en este caso, que seas mujer, tú, precisamente venía acá en un taxi, le digo, oiga, váyase a buen tiempo porque me van a entrevistar. ¿De qué? Es que soy lapidaria. Y literal volteó y me dijo, ¿usted? ¿Mujer? Le dije, sí, y soy la mejor.
So.
Entonces estamos en ese proceso y agarrando nuevas técnicas, y esto me ha llevado un poquito a ver las historias, ¿no? Porque esto es a nivel mundial. no estaba, la otra vez estaba leyendo, llega Hernán Cortés a México y pues le pide a Moctezuma, oye, dame tu mejor, tu lo más preciado que tú tengas. Él esperaba todo el oro, ¿no? Y Moctezuma le da piezas de jade.
Entonces es una pieza, una piedra preciosa.
Totalmente. Y que todas estas piezas eran exclusivamente solo para los reyes. Y yo sí lo puedo entender porque realmente ahora que yo actualmente seguimos aprendiendo técnicas y hemos descubierto muchos candados, muchos trucos que no los tienen acabados, polvos especiales, y me regreso a esa época prehispánica. Y es impresionante cómo ellos lograban estas piezas. Y me meto a ver fotografías, piezas de malaquita, de jade, de obsidiana, de todo, porque este también es otro rubro. Uy, en mi casa mío yo compito con todos los lapidarios de aquí de Jalisco.
Pues mucho por contarnos, Marcela, tu experiencia y el entusiasmo que tienes por tu oficio se contagia, de verdad. Cuéntanos, Silvia. Pues estamos por irnos a un corte. Sí. Vamos, llévanos a tu taller y cuéntanos alguna de tus rutinas y mándanos a la música que te gusta escuchar mientras trabajas.
Bueno, imagínense ustedes, es un patio gigante. Los tengo corredores, son 1, 2, 3, 4, 5 corredores, son de teja, con ahora sí que muros de madera. Los travesaños, o no sé cómo se llaman.
Las vigas
son trozos de madera, todas ahumadas, porque antes los hornos eran de leña. Entonces, ahora ya nuestro sistema o la actualidad nos impide estar quemando con leña, porque por la contaminación, por el medio ambiente. Pero esos hornos de leña son los que actualmente casi todos los artesanos de las técnicas primarias son los que utilizan, porque hay dos tipos de quema. Es quema por oxigenación, que son los de abiertos, que son los de leña, como el que usaba mi abuelo, o hay otro tipo de quema que es por oxidación, que es a horno cerrado y ya se trabaja con luz eléctrica, con trifásica. Entonces, de esa manera, pues ya no contaminas. Entonces, suponga usted que llegan los trabajadores a las 9 de la mañana, se ponen su ropa de trabajo, ponen su radio inmediatamente en cuanto llegan y la ponen en la estación de radio Ranchito. Entonces, como a la 1:30, bueno, dan su tiempo de desayuno, pero oyendo su música, hay una hora, no sé, 2 horas de complacencias, ellos tratando de ver a qué horas les van a complacer su canción, y si no, se molestan bastante, llega la hora de la novela, pues bueno, es mágico, es proyectarte es una tranquilidad muy especial porque son árboles grandotes, es un espacio abierto, pues está muy padre. Luego nos dará la oportunidad de que conozcan.
Ay, nos dará mucho gusto visitarlo. Y entonces, ¿tú qué pondrías si le robaras ese radio a los trabajadores?
Bueno, es que yo, mis gustos son diferentes, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho Moncayo.
Ah, ¿qué te parece si nos vamos con el huapango?
De Moncayo.
Eso.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Estamos de regreso en Polifónica, transmitiendo un programa especial con artesanas de Jalisco, y lo hacemos desde el Museo de Cerámica Pantaleón Panduro en Tlaquepaque. Aquí estoy muy bien acompañada de Marcela del Sol, artesana lapidaria, y de Silvia Barbosa, que es ceramista en alta temperatura. Y nos quedamos platicando contigo, Silvia. Sí. Háblanos de las piezas que creas actualmente, qué es lo que te gusta trabajar, cómo lo haces, qué temas, qué colores, qué técnicas utilizas.
Bueno, yo aprendí ya profesionalmente la cerámica en un curso que fui a hacer en España. Y ahí me decían que todo lo que hiciera uno hay que tratarle de dar una utilidad, porque no siempre puede ser un arte objeto, pero que no te sirve de nada, en determinado momento vas y lo cambias de, por ejemplo, llega Navidad, pones tu nacimiento, okay, ya salieron los moneros, o sea, pero pasa Navidad y lo guardas. Entonces dice, tienes que aprender a hacer, para que seas competitiva comercialmente, tienes que hacer algo utilitario. Y yo me fui a hacer un curso en España donde me enseñaron a hacer lavabos y accesorios para baño. Entonces, con técnicas nuevas, ahí fue donde aprendimos a meter trifásica para no quemar con leña, independientemente la calidad de un lavabo, es de uso rudo, que incluso en los hoteles hasta lavan la ropa o qué sé yo, o sea, tienes que darle resistencia a eso, entonces tienes que quemarlo. Aquí poca gente quema media temperatura alta, que es lo que yo hago. Toda la gente quema en baja temperatura o en alta temperatura, pero en media temperatura alta, por ejemplo, para los ovalines, vajillas y todo eso, se requiere ese tipo de temperatura. Aparte de eso, yo utilizo mucho la monococción. ¿Qué quiero decir con monococción? En una sola quemada sale la hechura. El primero se vacían las piezas, las dejas a que se sequen 2 o 3 días a la sombra. Si tú las sacas al sol, se truenan. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado en eso. Después se lijan, se pulen, después se decoran. Es importante aclarar esto. Todas las pinturas que nosotros utilizamos son tierras. No es nada químico, no es nada tóxico, nada. Excepto el esmalte. Ya lo quitaron, por ejemplo, antes le decíamos greta, mi abuelo hacía tazones, decía, hay que esmaltar con greta. Ahora ya la Secretaría de Salud nos tiene una norma que cierta cantidad de plomo debe tener la pieza. El plomo que viene siendo lo que te brilla en una pieza de cerámica, el brillado que tú le das o el esmaltado brillante. Pero ahorita ya se está usando también la tendencia del esmalte mate sin plomo. ¿Cómo lo hicieron? Pues no sé, mire, pero funciona y se venden bien. Entonces, bueno, hemos ido adaptándonos a los tiempos y a las necesidades del cliente, porque si no, pasa en el 90, 92, cuando llegó el Tratado de Libre Comercio, yo vendía un lavabo y un juego de accesorios, por decir, en 100 pesos. Llega los chinos, el mismo lavabo y a lo mejor con mejor calidad que la mía, con los mismos decorados y todo, y puesto en tienda a 60 pesos el juego de accesorios con el lavabo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ahora dedícate a otra cosa, chavo, porque pues de aquí no vas a salir, o sea, no eres competitivo. Fue cuando pues hay que estar innovando, haciendo vajillas, estarte adaptando a lo que tus necesidades que tienes como artesano o qué sé yo. Y en cada pieza, pues tú la realizas con el fin de que sea útil, pero aparte de eso, estás dejando muchas emociones ahí, porque se nota muy bien cuando traes una depre del carajo. ¿De qué? Porque te peleas con el hoyo, qué sé yo. Tus colores es diferente a cuando andas contento, andas alegre. Cuando andas alegre y contento, todo es colorido, todo se desliza fácil. Pero cuando no, pues como que ni tienes ganas, lo decoras hasta con trazos temblorosos, porque todo es pintado a mano. No se utiliza plantilla, ni calca, ni nada.
Ese es el valor justamente de una artesanía.
Sí.
Pues vamos a continuar platicando. Marcela del Sol, tus procesos son contrastantes. Trabajar la piedra también seguramente se deja tocar por tus emociones, por tus estados anímicos. Sin embargo, la forma, la técnica es muy, muy distinta. Háblanos de qué produces, joyería, qué produces específicamente.
Fíjate que para llegar hasta donde estoy, que ha sido una cuestión de retos desde el solo hecho, porque yo soy mi propia generación de artesana, digo, estamos hablando de 30 años, tengo 45 años formales, 30 años formales. Creo que quise hacer cosas diferentes, bueno, en Jalisco, porque también exige la denominación, dependiendo del estado, qué es lo que nos representa, y no somos exclusivamente ópalo, y en segunda no somos exclusivamente obsidiana. O sea, entonces, México le atribuyen muchas piedras preciosas y semipreciosas a nivel internacional, y México las da. Entonces, desde que empecé en esto, que me metí a un mundo lleno de retos, que los he superado satisfactoriamente y cada vez sigo enamorada de esto, y es muy placentero, la emoción, por ejemplo, a mí, a diferencia, por más como yo pudiera estar, trabajar una piedra siempre me va a llevar a un estado maravilloso de paz, y yo siempre quise meterme más al mundo de los cuarzos, porque a final de cuentas yo he trabajado piedras preciosas como esmeralda, como zafiros, como rubíes, pero realmente creo que la belleza es porque yo, parte de mi proceso como artesana, demostrarle a todas las personas que pueden tener, y es accesible y es a muy buen precio, una piedra, que todo mundo tenemos esta capacidad de llevarnos una piedra a buen precio, y es donde también me voy encontrando con cuestiones históricas. O sea, realmente dices, bueno, simplemente porque le hizo el corte esmeralda cambia totalmente el precio. Pero yo he hecho algunos diseños con piedra en bruto literal, combinadas a lo mejor con otro tipo de situaciones, y realmente a la gente les gusta.
¿Para usar, para portar como joyería o como decoración? O
todo.
Todo.
Todo. Tengo piezas que estamos hablando desde un cuarzo para decorar en una oficina Pipiris Nice, vamos a decirlo. Que se vea muy padre, desde un negocio, desde ese mismo cuarto hacerlos para joyería, para que las personas se los pongan en dijes, se los pongan en pulsera. Entonces, esto es maravilloso porque la misma pieza, yo soy de la idea de que trato de que la misma pieza me diga qué es lo que va a querer ser la misma pieza. Entonces, entramos en un mundo de creatividad y de buscar las vetas de las piedras. Aquí también estamos hablando de dureza, eso es bien interesante. Entonces, es muy padre porque, igual como el ópalo es una piedra semiblanda, el ámbar también, que es una resina. Entonces, no nomás es entrarle a los silicios, y efectivamente, como dice la maestra, los procesos, entramos en procesos alquimistas. Yo he compartido el dueño de una famosa joyería a nivel internacional aquí en Guadalajara, donde me invitó a su taller, pero porque fuimos a experimentar cambios de temperatura en el cuarzo y modificarles el color en base a altas temperaturas, y me he metido un poquito a las alquimias, a meterle un poquito de boras y hacer este cuarzo, pero en sí el cuarzo, desde mi proceso de abrillantamiento, ya le da otro tipo de acabado. ¿En qué sentido? Porque podemos competir contra todos los que competimos, y no son exclusivamente los chinos. Hay muchísima competencia, pero también tenemos mucha materia en bruto, y es cuestión de darle la creatividad. Esto yo me he fijado que en el rubro de los lapidarios, pues sí entiendo toda esta mercadotecnia ya lograda en los opaleros, pero sigue siendo solamente ópalo. Y en el caso mío, yo manejo 400 variedades de piedras, minerales y cuarzos.
Oye, ¿Y dónde encontramos, Marcela, tu trabajo? ¿Dónde podemos nosotros encontrar cómo comercializas, cómo te encargas de ese otro paso, de ese otro eslabón de la cadena de producción?
Sí, fíjate, ese ha sido un proceso maravilloso, porque ese es uno de los retos que nos enfrentamos nosotros los artesanos en general. En el caso mío, sí, yo empecé a buscar lugares donde fuera muy valorado, puntos de venta que aparentemente parecieran bajo perfil, pero realmente te daban unas ventas maravillosas. No sé, de aquí mismo Tlaquepaque, con el apoyo de la Casa del Artesano, estando aquí en el patio donde nos poníamos, en una mesa de 1.80, pero qué barbaridad, porque todos los turistas que llegaban y se acercaban sabían, y yo sabía, que definitivamente ellos iban a recordar, y que muchos de mis cuarzos viajaron por todo el mundo, y eran cuarzos, les puedo hablar de cantidades minimísimas, cantidades súper bajísimas, de 60, 80, 120, hechos una joya con la explicación de la piedra, montados como ellos lo querían, imagínense, y la gente se iba, y no nomás a ellos, les llevaban a la gente que amaban. Más aparte, yo logré un concepto diferente de ponerlo con la explicación de la piedra. Yo actualmente vendo en Paseo Chapultepec los sábados, porque yo hace 13 años que vi, dije, aquí quiero estar. Y yo estoy en el pasillo de libros, porque siempre dije, quien compre un libro, que a mí me compre un cuarzo. Y me ha funcionado. De hecho, yo digo que como artesana yo soy antes de Paseo Chapultepec y después de Paseo Chapultepec. ¿Por qué? Porque el turismo lo busca, y porque también los locales, y porque sabemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos vendiendo. Y ahí es donde me encuentra también toda la gente, también los mismos mineros van y me acercan las piedras. A veces yo voy. Pero sí ha sido muy bonito saber, es un juego de muchas cosas para lograr el éxito, y más siendo mujer, siendo lapidaria. Ha sido muy difícil, pero aquí estamos, y hasta donde terminemos, en esto vamos a acabar.
Eso, Marcela. Pues ya saben, podemos ir al Paseo Chapultepec, y ahí nos vamos a encontrar en el área de libros a Marcela. Ya escucharon ustedes, además pueden tener una gratísima conversación con ella y aprender de su trabajo. Contrastante lo que hacen una y otra, Silvia, y nos dejaste enamoradas de esa descripción de tu taller, ¿no? El trabajo gratificante que debe ser encontrarte con algo tan primigenio como es la tierra, el fuego,
¿no?
El agua, por supuesto.
El viento. O sea, los cuatro elementos importantes del ser humano los tenemos en una pieza de cerámica. Entonces, pero agrégale la emoción, porque tú haces tu pieza, una pieza de cerámica pasa por muchos procesos, desde el vaciado, el lijado, el esmaltado. Yo no tengo la capacidad para hacer una producción, por ejemplo, si un hotel me pide 150 lavos, que yo los haga todos. Tengo que ayudarme por alguien. Entonces, pasa por muchas manos esa pieza. Pero lo más interesante es cuando ya cargas tu horno, cierras tu horno, y pues le echas la bendición y encomiéndate a Santa Cachucha de la Oreja Mocha, a quien quieras, que salga todo bien, porque a veces tú son cosas que tú no puedes controlar de calor. Hay lavabos que de un lado te salen brillantes y del otro lado opacos. Entonces, ¿aquí qué pasó? Es que se tronó esta resistencia cuando estábamos en medio cocimiento. Entonces, bueno, ya levantas tu horno y qué maravilla, y ahorita ya lo puedo controlar perfectamente bien, pero esto me ha costado más de 40 años controlarlo. Pero al principio eran mitad la basura y mitad bueno, y mitad la basura y mitad bueno. Entonces, pero ya hemos ido aprendiendo a cómo solucionar ese problema. Pero independientemente de cada pieza que tú haces, que pasa por muchos procesos, cada persona que le va pasando por cada proceso ama lo que está haciendo, y creo que eso es bien importante, porque está dejando sus emociones, sus energías, sus frustraciones, tal vez también, como no, como todo lo cognitivo que tenemos los humanos. Pero lo importante es que a mí al final que quede el cliente satisfecho con lo que yo hago y le guste lo que yo hago, para que él me siga recomendando para poder seguir yo teniendo trabajo.
Ese taller ¿cómo se llama? ¿Cuál es el taller? ¿Dónde
estamos? En Hornos número 22, aquí en Tlaquepaque, cruza con Carrillo Puerto y Allende. Ahorita actualmente se nos vino la pandemia, pero mi abuelo, él lo invitaron a que fuera a formar o a iniciar la universidad en cerámica en Venezuela, en la isla Venezuela. Él fue el fundador. Entonces él siempre nos inculcó que los pocos conocimientos que tengamos los compartiéramos para que no se perdiera esa tradición. Entonces, desgraciadamente en el ámbito de la cerámica todo es muy celoso. Nadie te quiere dar una fórmula, por mínima que sea, ni te quiere decir, oye, ¿sabes qué? A mí se me está reventando una pieza, ¿qué hago para que no se me reviente? Tan fácil que es que le digas, oye, ¿sabes qué? Pues termina de hacerla y tápala, para que no reciba un choque térmico y se te rompa. Pero sabiéndolo todos los artesanos, y no te lo dicen, o sea, no te lo quieren decir. Los chicos que salen de la universidad, igual, o sea, sí les enseñan mucha teoría, pero no les enseñan a hacer una pieza. Entonces, a mí me invitaban generalmente a la universidad a que les diera cómo esmaltar, cómo pintar, cómo preparar pigmentos, todo eso, cuando los maestros deberían de hacerlo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor temen que les quiten la chamba. En verdad no sé yo, y ni quiero cuestionar eso, pero yo sí estoy tratando de lo poquito que sé, transmitirlo a nuevas generaciones para que no se pierda esa técnica, no se pierda la tradición y siga el taller de mi abuelo como está, o mejor.
Pues aquí está Silvia Barbosa dando testimonio de esta estafeta recibida por parte de su abuelo y que con gusto y generosamente extiende a las nuevas generaciones que se dedican justamente a ello. En tu caso, Marcela, hay gente interesada, hay jóvenes que están aprendiendo. ¿Qué tan en contacto estás con generaciones más jóvenes que trabajen la piedra o las piedras?
Fíjate que no, yo obviamente tengo mi maestro, mi maestro, que él sí fue de generación, de veteranos, su mamá de opaleros, pero él también tenía este rubro de los cuarzos, y eso realmente es la parte triste. Yo siempre le he dicho, híjole, yo sueño tanto con tener o exhibir el micro, así el proceso en rápido de enseñarles la pieza y enseñar un proceso, cómo la dejamos maravillosamente divina en un proceso rápido que la gente, porque no existe realmente. Si tú buscas en las redes sociales, no existe, nadie te va a enseñar, porque son procesos, efectivamente, como dice la maestra, súper celosos. Son procesos que yo, por ejemplo, a mí de momento, bueno, se volvió mi gran amigo, mi maestro, pero obviamente las clases, primero una, me costó trabajo rogarle años que y demostrarle que sí era yo merecedora de este conocimiento. Hoy en día seguimos aprendiendo, obviamente también yo he buscado mis propias técnicas, mis propias evoluciones, seguimos experimentando, pero sí me gustaría, por ejemplo, que la gente se diera cuenta de un proceso, y sobre todo que nosotros trabajamos con máquinas de alta revolución, de 3.500 revoluciones. Entonces, donde se nos vaya o nos estresemos o nos cansemos, porque tenemos que tener mucha fuerza en los dedos de
precisión. Mucha precisión.
Mucha precisión, porque si no, ¡pum! Ya. O sea, la pieza maravillosa que tú tenías estalló. Y estamos hablando de geometría, y estamos hablando literal, yo ya ahorita ya no tengo huellas dáctiles, pero estamos hablando de precisión, y en todos los procesos combinamos esto, que se calienta la piedra y luego pasamos un proceso con agua. Entonces jugamos mucho con el sentir los minerales, el sentir su en tocar. Entonces es muy importante en este sentido, en verdad, hacer una comunión literal con lo que estamos trabajando.
Y miren qué místicos nos hemos puesto con estas campanadas que seguramente les llegan allá en su casa. Esto es Tlaquepaque, esto es un espacio mágico que invita pues no solo a la recreación y al paseo, sino también el trabajo que realizan las artesanas, pues nos invita a la meditación, a la introspección, a vivir y explorar emociones a través del trabajo que está hecho con las manos y que es resultado de la imaginación y del pensamiento de creadoras como las que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias, Silvia Barbosa, de verdad, por compartir esta conversación de forma tan generosa con nosotros, y esperemos pronto visitarte en tu taller.
Sería un placer y muchas gracias por haber la invitación.
De verdad, Marcela del Sol, un gusto también, y vas a ver, vamos a aparecernos por ahí en el Paseo Chapultepec buscando piedras. Mándanos a música.
¿Qué les parece si cerramos con Serenata, La Luz de la Luna, con Greg Miller?
Eso es lo que escuchas cuando trabajas, ¿verdad?
Así es.
Nos vamos con esa pieza. Agradecemos a todos por su sintonía y los invitamos, ya sabe, Polifónica, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Yo soy Verónica López García y a nombre de nuestro productor, Sebastián Cecillón, les agradezco su presencia y les invito a que sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.